Hace tiempo enseñando en un estudio bíblico en una casa, hablé con unas personas, no me acuerdo exactamente del pasaje, pero estábamos viendo que no todos los hombres somos hijos de Dios. La mayoría de los hombres son hijos del diablo. Y cuando dije eso, una señora que estaba ahí en el estudio, en la sala, se quedó sorprendida. Estaba horrorizada cuando le comprobé en la palabra de Dios que era verdad. No todos los hombres somos hijos de Dios. La mayoría de los hombres son hijos del diablo. Y la señora no lo podía creer y me estaba alegando y estaba preguntando. Al final me dio mucho gusto que la señora quedó impactada por esta verdad. Espero que haya sido para salvación. Uno de mis propósitos de este mensaje es que te impresione la verdad, que no todos somos hijos de Dios. La mayoría de los hombres son hijos del diablo, enemigos de Dios. Estamos aprendiendo este pasaje versículo por versículo, y este mes nos toca el versículo 9, donde nos dice el Señor: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, este texto claramente tiene dos partes. La primera es una declaración: bienaventurados los pacificadores. La segunda es una razón, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Generalmente estudiamos los versículos palabra por palabra, comenzando con la primera y terminando con la última. Pero quiero enfatizar ciertas lecciones esta tarde, así que vamos a estudiar este versículo comenzando al final. Comenzando con la última palabra del texto y así, por así decirnos, irnos en reversa hasta llegar al principio del versículo. Bien, entonces vamos a comenzar con la frase, hijos de Dios, la última frase del versículo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, esta frase, hijos de Dios, creo que es una de esas frases cristianas que la hemos repetido tanto, la hemos cantado tanto, la hemos escuchado tanto, como por así decirlo, que ya perdió su sabor. Ya perdió su sabor. Y es posible que esta tarde no nos impresione eso, cuando yo digo y cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice, seremos llamados hijos de Dios. Yo creo que ese es el punto más importante del sermón, por así decirlo. Porque si captamos el peso, el sabor de esa palabra, vamos a querer ser pacificados. Pero vamos por puntos. Si usted pudiéramos subirnos a una máquina del tiempo y fuéramos a los tiempos de los aztecas, y usted le dijera a ese azteca, estuviera contándole algo del Evangelio, y usted le dijera a ese azteca, ¿sabes qué? Yo soy hijo de Dios, porque creo en Cristo. Ese azteca iba a creer, usted está loco, o iba a quedar maravillado, pero ¿cómo? Y va a llamar a toda la tribu. Aquí está un hombre, aquí está una mujer que está diciendo que es una hija, un hijo de Dios. Pero ¿cómo? ¡Increíble! Unos misioneros daneses fueron a Malabar, es una parte del sur de India, y estaban testificando y hablando con los indígenas de esa área. Algunos se convirtieron. Les pidieron a estas personas que les ayudaran a traducir a su lenguaje lo que es el catecismo. Y estaba ahí un indígena ayudándoles a traducir el catecismo. Y llegaron a la sección del catecismo que dice que los creyentes son hechos hijos de Dios. Y el indígena quedó perplejo. Estaba maravillado. Pero ¿cómo? No puede ser. Yo no puedo traducir eso. Y le dijo al misionero, permíteme mejor traducir así. A los que creyeron, se les permitió besar los pies de Dios. ¡Increíble! ¿Cómo nosotros, hijos de Dios? Nos debe de emocionar, nos debe de alegrar, nos debe de sobresaltar la posibilidad de que seamos llamados hijos de Dios. Porque ser hijos de Dios es ser hijos del Santo, Soberano, el Creador del Universo, hijos de la Majestad en las alturas. Semana pasada veníamos de Nogales y de repente Alan gritó sobresaltado, ¡mira! ¡Las estrellas! No había pasado, aquí en la ciudad hay mucha luz, sino es hasta que uno está afuera en la oscuridad total y ve el increíble el número de estrellas. Y luego yo se empezó a ver por su ventana y también comenzó a plantar. Tuve que parar el carro, porque ya estaba, iba a chocar yo tratando de ver, paré el carro, hace mucho que no veo las estrellas así, paré el carro en la carretera ahí en la oscuridad, esperé a que no pasaran carros, es increíble
el número de millones y millones y millones. Podríamos ver la Vía Láctea, una parte increíble. No sé si ustedes lo han visto, es increíble. Pero el creador de todas esas estrellas es Dios. Y Dios nos dice en la Biblia, conoce a cada una de esas estrellas por nombre. Y nosotros, dice la Biblia, podemos ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios.
¿Gustaría usted ser hijo de Obama? ¿O de Messi? Si saben quién es Messi, si no saben quién es Messi, le preguntan a Rogelito, a Abraham, a Alan. ¿Qué les parecería ser hijos de Slim, Carlos Slim?
Eso no es nada, niños. Eso no es nada, hermanos, en comparación con ser hijos de Dios. Y es lo que nos dice nuestro texto. El ser hijos de Dios es el gran privilegio que nosotros podemos tener. Esto es mejor que ser ángeles. Esto es mejor que ser querubines, por así decirlo. Los querubines, los arcángeles, tienen celo. Celo del bueno, por supuesto. Celo de nosotros que podemos ser llamados hijos de Dios.
Por eso el apóstol Juan, muy emocionado, creo yo, escribió en 1 Juan capítulo 3, versículo 1.
¡Mirad! ¡Eso es increíble! ¡He aquí! ¡Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios!
Por eso esta verdad nos debe de impactar mucho, reconociendo, considerando cuál es la otra alternativa. Ustedes contéstenme. Si no somos hijos de Dios, ¿somos hijos de quién?
Si no eres tú esta tarde un hijo de Dios, tú eres hijo del diablo, hijo del maligno, heredero del infierno.
Señor Jesucristo dijo a unos hombres, y te dice a ti esta tarde si no eres su seguidor, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Este es el versículo que impresionó a esa mujer, se quedó toda horrorizada. Y les dije a ellos, y los apunté, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es nuestro Señor Jesucristo quien dice eso. Es nuestro Señor Jesucristo quien nos enseña que si no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo. Desde hace tiempo, no sé cuándo comenzó esto de la moda de usar camisetas y playeras negras con dibujos de calaveras. Unas muy feas, con dibujos de demonios, muy, 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 muy feas. Muchos creo en nuestros días eso, se pasan haciendo bromas del diablo como si fuera un compadre. Le llaman el chamuco. Mucha brujería. Muy feo lo que estamos viendo en nuestros días en cuanto a los demonios y cosas así. La gente, por así decirlo, y hay gente que no le caería mal, hasta le iba a gustar si le dijéramos, ustedes son hijos de los demonios. Son hijos del diablo. Ahora, por supuesto, yo creo que hay jóvenes y muchas personas que no saben lo que dicen y lo que hacen con esto. Y es trágico. Pero esto es algo de lo más serio, de lo más grave, hermanos. Ser hijos del diablo, nuestro Señor nos dice, es ser asesinos. Es ser mentirosos. Ser hijos del diablo es estar contra Dios. Pero ¿saben qué es lo peor? Lo peor no es que nosotros estamos contra Dios. Lo peor es que Dios está contra nosotros si somos hijos del diablo. El Dios Santo Todopoderoso está contra ti si tú no eres su hijo. Ahora, esta verdad nos debe de impactar aún mucho más al reconocer los privilegios y bendiciones que tenemos si somos hijos de Dios. Ahora, esto requiere otra predicación. No lo voy a predicar esta tarde, tan solamente les voy a dar los puntos, les voy a dar los libros y los capítulos. Y ustedes mediten y estudien y busquen los versículos en esos capítulos. Número uno, el ser hijos de Dios nos garantiza el amor eterno de Dios. Proverbios capítulo 3. Número dos, el ser hijos de Dios nos garantiza su protección y provisión. Mateo capítulo 6. Número tres, el ser hijos de Dios nos garantiza la herencia de Dios. Romanos capítulo 8. Hay un versículo ahí, es increíble para él. Nos dice, vamos al versículo, Romanos capítulo 8, véanlo con sus propios ojos. Romanos capítulo 8, nos dice el apóstol Pablo, voy a comenzar a leer con el versículo 14, Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijo, y esto es increíble, y si hijo, si somos hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué significa eso? No me pregunten. Pregúntenme cuando estemos en el cielo. Ahí lo vamos a entender. Esto es increíble, maravilloso. Si somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo. Número 4. El ser hijos de Dios nos garantiza la disciplina para la santidad. Hebreos 12. Número 5. El ser hijos de Dios nos garantiza la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Galatas capítulo 4. Número 6. El ser hijos de Dios nos garantiza la compasión y perdón de Dios. Malaquías 3. Número 7. El ser hijos de Dios nos garantiza la respuesta a nuestras oraciones. Lucas capítulo 11. Entonces, ojalá que cada uno de nosotros seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál es la siguiente palabra de nuestro versículo? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto quiere decir que si somos pacificadores, los demás nos van a reconocer y nos van a llamar hijos de Dios. La semana pasada, como les dije, salí de viaje. No me quedé en un hotel, me quedé en un apartamento. Y se me había olvidado que era tener vecinos. Aquí no tengo vecinos, aquí. Y se me había olvidado de vivir en una casa, en un apartamento donde podía escuchar a sus dos vecinos. Y ustedes saben las casas americanas qué tan delgadita es la pared de cartón que ponen. ¿Cómo se llama? ¿No se llama cartón? Tabla roca. Bueno, el caso es que una noche escuché un ladrido de un perro. No me molestó tanto, no me sobresaltó tanto. Pero lo que escuché después, bueno, no escuché las palabras, pero escuché los gritos. Eran dos esposos gritándose el uno al otro, peleándose. Y lo podía escuchar yo, sabía lo que estaba pasando ahí enseguida. Si esas personas hubieran venido el otro día y se hubieran presentado y me hubieran dicho, ah, es que nosotros también somos cristianos. Dentro de mí yo ya pesatero, ¿no? Iba a dudar de su salvación. Pero ustedes que estaban como perros y gatos anoche, ¿cómo se atreven a decir que son cristianos, hijos de Dios, si estaban así? No. Pero si nuestros amigos, hermanos, nos ven cómo buscamos la paz, nos crean entonces cuando les decimos que la cristiandad transforma. Nos reconocerán como hijos de Dios y glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos, como dice nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más importante. Lo más importante no es que nos reconozcan como cristianos, como hijos de Dios, pero que nos reconozcan que somos hijos del Padre Celestial y le glorifiquen a Él por la obra que ha hecho en nuestras vidas, cómo nos ha transformado a nosotros mismos. Ahora, lo más importante de esto entonces realmente es que seamos hijos de Dios. No solamente que la gente nos llame hijos de Dios y nos reconozca como hijos de Dios, pero que seamos hijos de Dios, que seamos llamados hijos de Dios, porque somos hijos de Dios. Solo así realmente vamos a ser pacificadores de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso nos lleva a la pregunta más importante de todo el sermón. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? La verdad es que somos hijos del diablo por nacimiento y por eso pecamos tanto desde el nacimiento. Éramos hijos de ira y desobediencia, lo mismo que los demás, nos dice Efesios capítulo 2. Pero, Dios nos adoptó. Dios nos hace su hijos. Ahora, si nosotros fuéramos a un orfanatorio y tuviéramos oportunidad de escoger a uno de los bebés o de los niños que están ahí, y nos gustaría alguien guapo, alguien con inteligencia, que nos dijera, este niño se porta muy bien, y mira, este es el mejorcito, y esto viene de padres buenos, y tú sabes, nuestro Señor Jesucristo, cuando nos escogió y nos adoptó, no hizo eso. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos adoptó, Él no nos adoptó por ser los más inteligentes o porque íbamos a ser los más buenos o los más fieles. No.
Él nos adoptó por pura misericordia, por pura gracia, tales y como somos, a causa de Cristo, por lo que Cristo hizo por nosotros.
Vamos al pasaje, Efesios 1:5. Hay varios que nos enseñan sobre la adopción de Dios. Pasaje clásico es Efesios 1:5. Efesios capítulo 1 y versículo 5. Voy a comenzar a leer en versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué bendiciones? ¿Por qué está alabando así el apóstol? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
Nos dice Gálatas capítulo 4, el versículo 4, pasaje de la Navidad. ¿Por qué vino Jesucristo al mundo?
Gálatas capítulo 4, versículo 4 nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.
Eso se trata, hermanos, esto. Dios nos adoptó, Dios nos escogió en Cristo. Y a lo último, por eso nos llaman hijos de Dios, porque somos hijos de Dios por lo que Cristo hizo por nosotros.
Y entonces, a lo mejor, y por cierto, aquí a lo mejor el mundo no nos reconoce como hijos de Dios, pero aquí la promesa de Mateo 5:9 es que seremos llamados hijos de Dios. A lo último, si no es que ahora, a lo último, en el día del juicio, seremos llamados hijos de Dios. Dios nos honrará como sus hijos. Ahora, noten en tercer lugar, ¿quiénes son ellos? Nuestro texto nos dice: porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ellos se refiere a los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero, ¿de quién está hablando el Señor?
¿Se acuerdan? Vimos en otro pasaje en Marcos que Él apunta a ciertas personas. ¿Quiénes serían ellos?
Los discípulos, por supuesto, todos los cristianos. Nuestro Señor Jesucristo aquí, cuando dice ellos, se refiere a todos los que creen en Él y le siguen.
Como vimos en el contexto, los que son humildes,
los que son mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los que son misericordiosos, los de limpio corazón. Ellos son los que serán llamados hijos de Dios. Y lo que quiero que vean y piensen en esta tarde es, en esa palabra ellos, estaba Pedro, ¿sí o no?
Claro que sí,
era de los 12 discípulos, y nuestro Señor Jesucristo nos dijo otra pasaje que apuntó a ellos. Y entre esos ellos estaba Pedro, el que se hundió por falta de fe. ¿Se acuerdan que vio en la tormenta el viento y se comenzó? Ese Pedro que lo negó después. Entre ese ellos estaba Tomás,
el que dudó
de la resurrección de Cristo. Entre ellos estaba Juan y Andrés, unos hombres tan enojones que el Señor los bautizó con el nombre de hijos del trueno.
A esos ellos, Dios los transformó de tal manera que esos hombres llegaron a ser llamados hijos de Dios.
Entonces, cada uno de nosotros tiene esperanza. El Señor nos puede salvar y perdonar y transformar de tal manera que de hijos de ira, hijos de trueno, hijos de desobediencia, seamos nosotros llamados hijos de Dios. Tú puedes ser un ateo que duda mucho. Tú puedes ser una persona amarga, amargada, enojona, un borracho, una prostituta, un drogadicto, un religioso, un materialista.
Y Dios puede hacerse tú y su hijo por fe en Cristo.
Yo creo que uno de los versículos que más conocemos de Juan es el versículo 12 del capítulo 1, y es digno de conocerse, sin duda alguna, de memorizarse. ¡Qué gran promesa tenemos en Juan 1:12! Cristo vino a los suyos, a los judíos, y los hombres le rechazaron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, hermanos, entonces, nosotros podemos ser hijos de Dios por nuestra fe en Cristo. Esos son los ellos. Tú puedes ser incluido en este ellos si tú crees el Evangelio de Cristo. Pero siguiendo con nuestro versículo, ahora tenemos los pacificadores. Esa es la siguiente palabra. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Busqué en el diccionario la palabra pacificadores. Dice el diccionario: los pacificadores son los que establecen paz donde había guerra, los que reconcilian a quienes estaban opuestos, los que tratan de asentar paces. Y la palabra bíblica es muy interesante, es la única vez que se menciona en toda la Biblia. Y la palabra literalmente significa los que hacen la paz. Ahora, quiero que noten que aquí nuestro Señor Jesucristo no nos dice bienaventurados los pacifistas. Hay una gran diferencia entre pacifistas y pacificadores. Pacifistas son personas como los menonitas o los cuaqueros, que rechazan todo tipo de guerra. No es lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Los pacificadores a veces tienen que hacer la guerra para lograr la paz. Si viene un ladrón y ataca nuestra casa, nuestra familia, nosotros tenemos la responsabilidad de defenderla, por supuesto. Y también, noten el contexto de Mateo 5. Que los pacificadores son ellos, los de limpio corazón, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, es decir, los pacificadores no harán la paz sacrificando la limpieza de su corazón. Los pacificadores no harán la paz sacrificando la verdad o la justicia de Dios. Entonces, eso quiere decir, no podemos hacer paz con los que están contra Dios. No podemos hacer paz contra los que no se arrepienten. No podemos tener comunión con los musulmanes. No podemos tener comunión con los testigos de Jehová, con los mormones y otros que no creen lo que la palabra de Dios dice. No podemos tener paz. Y eso es un gran problema. Por ejemplo, hay muchos que alaban mucho a Billy Graham como el evangelista de todos los siglos. El gran problema de Billy Graham es que se juntó con los mormones, con los católicos, con los musulmanes, con todas las religiones del mundo se juntó, con todos sus líderes, llamándoles hermanos, y según él, para lograr la paz y la comunión. No, hermanos, no podemos sacrificar la verdad, no podemos tener comunión con los que niegan que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, no podemos tener comunión con los que niegan el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, no podemos tener comunión con los que niegan que esta Biblia es la palabra de Dios, no podemos. Ahora, si estuviéramos en otra iglesia, ahí me extendería más, yo sé que ustedes no tienen problema con esto. Como dijo alguien, hermanos, no hay paz con Roma hasta que Roma haga paz con Dios. Muy importante esto. Pero el punto de nuestro texto, a lo último, es positivo. Como pacificadores, queremos y debemos buscar la paz. Debemos hacer todo para promover que no haya discordia, pero armonía. Debemos hacer todo lo posible para que en nuestras familias y en nuestras iglesias haya paz. Como pastor, escucho noticia y chisme y noticia tras noticia tan triste. Y es muy feo. Y qué triste es escuchar de hermanos y hermanas que viven en la misma casa y no se hablan. ¿Pero cómo? Teníamos un vecino allá en la colonia. El vecino se suicidó. Y para mí, lo increíble, no me entraba en la cabeza. Su hermano no le había hablado por años. Y fue al funeral su hermano. Y ahí estuvo ante su ataúd. Y lo habían visto. Y habían visto la familia. ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es posible de hijos que no hablan con sus padres? ¿Y cómo es posible de esposos que realmente no se hablan por años?
¿Qué mal testimonio es cuando en la misma iglesia y congregación ni siquiera se saludan el uno al otro? ¡Ay de nosotros! Si somos cristianos, debemos de ser pacificadores. Es decir, como dice en Hebreos 12, debemos seguir, literalmente la palabra, perseguir la paz, perseguir la armonía, perseguir la comunión. Debemos reconciliarnos, debemos reconciliar a los que tienen enemistad, por pecados, por malentendidos, por idiosincrasias, por lo que sea. Debemos reconciliarnos, debemos buscar la comunión. Ahora, cierto, muy cierto, esto muchas veces es lo más difícil, créanme. Y he tenido que hablar con ciertas personas y muchas veces vienen a mi oficina y buscando cómo reconciliar y sus problemas. Es muy lo más difícil. Somos muy orgullosos. Tenemos que rogar por ellos y tenemos que convencerlos. Tenemos que hacer todo lo posible. Y muchas veces va a implicar que tenemos que perdonar a ciertas personas, así como el Señor nos perdona a nosotros, o más. A veces tendremos que aplicar el proceso de disciplina y reconciliación de Mateo capítulo 18. ¡Tan difícil! Pero lo tenemos que hacer si hemos de ser pacificadores como el Señor quiere que seamos. Y también, muy importante este punto, como pacificadores en este mundo, nuestra gran tarea es reconciliar a los hombres con Dios. Eso es ser pacificador de verdad. El apóstol Pablo nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios, fíjense, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, hermanos, debemos convencer a nuestros amigos y vecinos que se reconcilien con Dios. Eso es ser pacificador. Debemos compartirles el Evangelio para que sepan cómo pueden ser perdonados, cómo pueden tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a decir con mucha reverencia. Dios no le daría el premio Nobel de Paz a Obama. Dios no le daría el premio Nobel de la Paz a Mandela o al vicepresidente Gore. Dios le daría el premio Nobel de la Paz a los niños, a los jóvenes, a los adultos y ancianos que evangelizan. Ellos están haciendo la gran obra de la paz. Porque lo último, lograr la paz entre los palestinos y los judíos no es nada en comparación con el gran milagro de lograr que un pecador se reconcilie con Dios. ¿Lo repito? ¿Lo creemos esto? Lograr la paz entre los palestinos y los judíos no es nada en comparación con lograr el gran milagro que un pecador se vuelva, se reconcilie con Dios. Somos pacificadores entonces cuando invitamos a otros a escuchar el mensaje del Evangelio de la Paz. Somos pacificadores cuando compartimos la palabra de paz. Somos pacificadores cuando rogamos por la salvación de los demás. Es entonces que somos bienaventurados, dichosos, benditos. Esa es la palabra del texto. Bienaventurados los pacificadores. La primera y la última de esta tarde. No sé cuántos de ustedes hablan inglés y han leído este versículo en inglés. ¿Se acuerdan cómo dice en inglés este versículo? Happy are the peacemakers. Traducen la palabra bienaventurados, happy. ¡Felices! ¡Contentos! Es una buena traducción del original. Y de verdad, son dichosos, los más felices del mundo, los que viven en paz, los que viven promoviendo la paz. Son dichosos los que quieren que los hermanos tengan comunión. Son dichosos, felices, happy, que los hombres encuentren paz con Dios.
Y por cierto, aplicando ya algo que hemos visto en los otros textos, ¿cuál es lo contrario, hermanos? ¿Cuál es lo opuesto a nuestro texto? Bienaventurados los pacificadores. ¿Cuál es lo contrario a eso? Lo contrario es malaventurados, malditos los que no son pacificadores. Malaventurados, desdichados, los que no se esfuerzan por la reconciliación. ¿Y qué malaventurado e infeliz aquel que no se ha reconciliado con Dios, que no tiene la paz de Dios? Eso es lo que nos enseña nuestro texto. Un último comentario sobre ese texto, y como les dije y les comenté ya, me gusta pensar en las bienaventuranzas pensando en nuestro Señor Jesucristo. Sin duda alguna, Él es el pacificador de pacificadores. Él vino al mundo a traer paz. Él vino a este mundo a reconciliarnos con Dios. Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Un puritano escribió: el Señor Jesucristo no tan solamente nos habló de la paz de Dios, el Señor Jesucristo sangró para darnos la paz de Dios. Y esto es muy cierto. Él es entonces el más bienaventurado, el más bendito. Él vino y anunció la paz, las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Él abolió las enemistades que había entre los judíos y los gentiles, y de los dos pueblos hizo uno, nos dice Efesios capítulo 2. Entonces, por Él no hay diferencia, nos dice el apóstol Pablo, de razas, mujeres o hombres, pobres o ricos, todos podemos tener paz por Cristo. Como dice un profeta, Él es nuestra paz. Como dice Isaías 53, por Él podemos tener paz. Él sufrió el castigo de nuestra paz. Entonces, Él es el más bienaventurado, el más bendito de Dios. Él es y será llamado el Hijo del Altísimo. Muy bien, vamos a terminar con las aplicaciones. Si lo que hemos dicho, lo que dice el versículo es verdad, ¿cómo podemos ser hacedores de esta palabra y no tan solamente oidores? ¿Cómo podemos aplicar estas palabras al salir de estas puertas? Muy bien, número uno. Esta es la prioridad. Asegurándonos que nosotros mismos tenemos la paz de Dios. Asegurándonos que nosotros mismos tenemos la paz de Dios. ¿Cómo vamos a ser pacificadores si no conocemos la paz de Dios? Es imposible. Tenemos primero que pasar por Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y entonces podemos promover la paz. Entonces podemos enseñar a otros de la paz de Dios. ¿Cómo pueden tener perdón, el perdón de Dios? ¿Cómo pueden dejar de ser enemigos de Dios? ¿Cómo pueden reconciliarse con Dios? ¿Cómo pueden tener esa armonía interna del alma y la conciencia con Dios? Entonces, número uno, arrepiéntete y cree en Cristo como el Salvador. Eso te dará paz. Número dos, y eso es muy práctico, asegurándonos que buscamos la paz con todos los hombres. Esto es ser pacificador, buscar la paz con todos los hombres. Apunten ahí a Hebreos 12, versículo 14, los que apuntan, pero leamos Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. El apóstol muy práctico nos dice al final de este pasaje, Romanos capítulo 12 y el versículo 18. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, hermanos, eso a veces es muy difícil. Somos muy arrogantes y muy soberbios, pero tenemos que hacer. Tenemos que humillarnos, ser muy pacientes, no guardar rencores, amarguras. Y en cuanto dependa de nosotros, debemos hacer todo lo posible por ser pacificadores. Esto quiere decir, a la hora de la hora,
Esto quiere decir que no vamos a insistir en nuestros derechos. Pero yo y él me hizo y es mi... No. Nos vamos a negar a nosotros mismos, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Si nos pegan en una mejilla, vamos a voltear la otra. Vamos a orar por ellos. Vamos a tener mucho cuidado, nos dice Proverbios 6:16, de no sembrar discordias y divisiones entre los amigos. Vamos a tener mucho cuidado de los chismes y de los diretes que dividen a los hermanos. Vamos a tener mucho cuidado al abrir nuestras bocas. Vamos a tener mucho cuidado de responder con palabras suaves. Famoso doctor Lloyd-Jones, un médico, estaba leyendo algo de su biografía. El rey tenía un médico, un doctor en particular en Inglaterra que había algún problema. El rey llamaba a este cardiólogo. El doctor Lloyd-Jones era estudiante de este médico del rey y estaba en línea para ser ese gran médico de los reyes. El caso es que él dejó la medicina y se convirtió en uno de los grandes predicadores de Inglaterra. En nuestro texto, él comenta algo que quisiera leerlos en voz alta para todos de este libro de los sermones, del Sermón del Monte del doctor Lloyd-Jones. Y sobre nuestro texto, él dice, ¿cómo se consigue en la práctica? Primero, y sobre todo, significa que uno aprende a no hablar. ¿Cómo se consigue en la práctica ser pacificador? Primero, y sobre todo, significa que uno aprende a no hablar. Si se pudiesen controlar las lenguas, habría mucho menos discordias en el mundo. Santiago lo dice muy bien. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Creo que esta es una de las mejores formas de ser pacificador. Que uno aprenda a no hablar. Cuando le dicen algo, por ejemplo, y uno tiene la tentación de contestar, no lo haga. No solo esto. No repita lo que se le dice si sabe que va a causar daño. No se es amigo de verdad cuando se le dice al amigo algo desagradable que alguien dijo de él. Esto no ayuda. Es amistad falsa. Además, aparte de todo lo demás, las cosas desagradables no merecen repetirse. Debemos controlar la lengua. El pacificador no va diciendo cosas. A menudo tiene ganas de decirlas, pero en bien de la paz no lo hace. El hombre natural es muy fuerte. A menudo se oye decir a los cristianos, debo decir lo que pienso. ¿Qué pasaría si todo el mundo fuera así? No hay que excusarse ni hablar como hombre natural. Como cristianos debemos ser hombres nuevos, hechos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. De eso se trata, de ser un pacificador. Número 3. ¿Cómo podemos ser hacedores de este versículo? Número 3. Asegurándonos que nos comportamos como hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios. Entonces asegurémonos que nos comportamos como hijos de Dios. Y eso nos va a llevar a la santidad. Apunten por ahí Efesios capítulo 5, versículo 1. Les leo 1 de Pedro capítulo 1 y el versículo 14. 1 de Pedro capítulo 1 y el versículo 14. Aprendimos este pasaje, nos dice el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, aquel que tiene acepción de personas justas según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Muy importante esto y muy práctico. No podemos ser llamados hijos de Dios y vivir como hijos del diablo. Nuestra manera de caminar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comer, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de divertirnos, nuestra manera de jugar, debe de decir a los demás, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. En último lugar, número 4, ¿cómo somos hacedores de este versículo? Asegurándonos que nos gozamos en la bienaventuranza de ser hijos de Dios. Y ese es mi punto para esta tarde. Asegurándonos que disfrutamos, nos gozamos en la bienaventuranza de ser hijos de Dios.
La segunda de Samuel, leemos una historia muy trágica lo último, pero hay una lección muy buena.
Hay un hombre malo, llamado Jonadab, que le dice a un príncipe, a un hijo de David, que se llamaba Amón, ¿por qué, si eres hijo del rey, estás tú así tan deprimido día tras día? Porque si tú eres hijo de Dios, estás tan deprimido día tras día, tras día, tras día. Hermanos, si somos hijos de Dios, todopoderoso, soberano, misericordioso, que nos perdona todo, que nos anima y somos y nos hace coherederos con Cristo, ¿por qué vivimos tan deprimidos, tan afanados? Esto es totalmente antibíblico, es totalmente ilógico. Y damos un testimonio pésimo de lo que es la cristiandad. ¿Sí o no? Como hijos del Altísimo, hijos del Rey, tenemos todas las bendiciones espirituales en Cristo. Tenemos aseguradas todas sus promesas. Los ángeles son nuestros guardaespaldas. ¿Creemos eso, sí o no? Somos hijos de Dios. Tenemos asegurada la ayuda del Espíritu Santo. Él nos va a ayudar a perseverar hasta el final. Tenemos asegurada la vida eterna y la comunión eterna con Dios. ¿Sí o no? Sí. Somos hijos de Dios. No hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de nuestro Padre. Entonces, disfrutemos esta bienaventuranza. Vivamos con mucha esperanza, con mucho gozo por ser hijos de Dios. Sal de estas puertas con este pensamiento. Yo soy una hija de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Pase lo que pase, en mis problemas, en mis pruebas, en mis afanes, yo soy hijo de Dios, soy una hija de Dios. Dios me va a ayudar a salir de esto, Dios me va a animar, Dios me va a fortalecer, y Dios tiene un propósito en mi vida como mi Padre celestial. Lea Mateo 6 esta noche, les reto, les pido, les ruego, va a ser para su bien. Lea Mateo 6, una y otra vez nuestro Señor Jesucristo usa esa palabra, y vuestro Padre celestial. Vuestro Padre celestial. Vuestro Padre. Si vuestro Padre celestial alimenta las aves del campo. Si vuestro Padre. Dios es nuestro Padre. De todos los hombres debemos de ser los más positivos, los más alegres, los más optimistas. En último lugar, ¿cómo somos hacedores de Mateo 5:9? Asegurándonos que adoramos y agradecemos a Dios por mandar al gran pacificador. Es por Cristo que tenemos paz con Dios. El castigo que merecíamos nosotros, Él tomó ese castigo para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios. Él merece nuestra adoración, todo nuestro agradecimiento. Entonces cantemos himnos con gozo. Ofrendemos con alegría. Vivamos vidas que le glorifiquen. A lo último de eso se trata este texto. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oremos. Padre celestial, te damos gracias por el Evangelio, las buenas noticias, que podemos tener paz con Dios. Que Cristo nos ha reconciliado por la sangre de su cruz. Que tú nos perdonas, que aunque éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Pedimos, Señor, para cada uno de nosotros que nos hagas pacificadores. Que promovamos la paz, la armonía, el amor, sobre todo compartiendo el Evangelio. Te pedimos en nuestras familias que tú traigas la paz. En nuestros matrimonios, que tú traigas la paz.
Que esta semana, Señor, te glorifiquemos. Que los hombres vean que somos hijos de Dios. Despídenos en tu paz, en tu amor. En Cristo Jesús. Amén. Amén.